Gloria a Dios. Nos gozamos de las alabanzas al Señor. Amén. Toma de la fuente de agua viva. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar empezando, hermanitos queridos, una serie de mensajes en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Así que vamos a estar pretendiendo que el Señor, gracias por su misericordia, nos permita hoy comenzar esta bendición. Toda la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para todo lo que le hace falta al hombre, a la mujer, al joven de Dios, para ser instruido en toda buena obra y en toda justicia. Pero hay cartas y hay libros especiales, hermanos, dentro de la palabra del Señor. Uno de ellos es Romanos, como tal, la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque si pudiéramos decir, es donde se revela concentradamente toda la intención de nuestro Señor en redimir el mundo, redimirnos a todos nosotros y comprarnos y sacarnos de las tinieblas a la luz, y explica cómo es que Él logró hacer todo esto, incluyendo el que Él fuera a la cruz a pagar por nuestro pecado. El tema de hoy yo le he titulado Sinvergüenza. No sé, no es para que nadie se dé por aludido. Pues yo sé que aquí en Puerto Rico le dicen, usted es un sinvergüenza. ¿Qué quiere decir? Alguien que hace las cosas y eso mismo, no le da vergüenza nada. Alguien que anda por ahí, como quien dice, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, había uno que tenía 3 novias a la vez. Eso califica como un sinvergüenza. ¿Cómo es posible que usted esté engañando 3 damas, diciéndole que las ama a las 3 iguales, y lo que pasa es que ellos no saben el asunto entre ellas? Pues eso es un sinvergüenza. Por ahí hay un montón de personas que hoy en día usted lee el periódico y usted le pone, si tuviera un sello, este es un sinvergüenza y este es otro más, y cuando viene a ver se le acabó la tinta. ¿Verdad que sí? Ahora, la vergüenza que estamos hablando aquí tiene que ver un poco con ello, pero más bien es la vergüenza que no tenía el hermanito Pablo cuando él iba a predicar el Evangelio. ¿Amén? Y de eso vamos a estar empezando, ¿verdad? El tema, ese es el tema principal de este primer capítulo de la epístola de Pablo a los romanos. Dice, a mí no me da ningún pachó, como dirían por ahí. A mí no me da vergüenza y a mí... yo voy para adelante predicando el Evangelio. Vamos a ver por qué. ¿Sabe lo que es pachó, verdad? Dice, ay, le dio pachó. A mí no me da pasme predicar el Evangelio. Yo no me escondo para predicar el Evangelio. No me da vergüenza para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la palabra del Señor. Quiero que leamos en el capítulo 1, versos 1 al 6, y luego del 14 al 17. 1 al 6, 14 al 17. Romanos 1. Amén. ¡Gloria a Dios! Romanos 1, 1 al 6 y 14 al 17. Lo leemos todos juntos. Dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios sois deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre Santo, Señor bueno, permite ahora que por medio de tu Santo Espíritu podamos entender correctamente tu palabra y que nos permita ser edificados, construidos y enseñados por ella. Nos permita también ser redarguidos y ser confortados, Señor. Gracias por tu palabra y tu bendición, que siempre son nuevas cada día. Bendícenos ahora, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano querido. El hermanito Pablo aún no había ido a Roma. Muchos dirán, eso va a ser este martes, cuando él va a ir a Roma. Lo vamos a ver en Hechos 27 y 28. Que él finalmente iría a Roma, pero no sería, sino hasta, se estima, 6 o 7 años más adelante, después que él escribió esta carta, desde Corinto, que él iría a Roma. Recuerda cuando estuvimos viendo que Pablo fue en su segundo viaje misionero y pasó de Corinto a una ciudad que se llamaba Cencrea, y dice que allí se rapó la cabeza, recuerda, porque tenía el voto, había hecho un voto nazareo. Pues, por todas las referencias que hay en sus otras cartas y lo que vemos en Hechos, se entiende que de allí mismo, de Cencrea, fue que Pablo escribió, en el tiempo que estuvo allí esperando, Pablo escribió esta carta a los romanos con el deseo de algún día ir allá, porque él quería irles a predicar el Evangelio en Roma también. Y por eso él hace esta introducción. Primero, dando a entender claramente que la carta había sido escrita por él. Y lo más grande de esto, hermano, nota el calce. Yo sé que hay muchas personas que se gozan en contradecir las Escrituras. De todos los libros de la Palabra del Señor, el libro de Romanos, aún las personas, aún los incrédulos, aún los filósofos, los nuevos y los de antaño, concuerdan que Pablo realmente escribió esta carta y que Pablo siguió un orden para ellos, como le llaman ellos, lógico, al escribir todas estas cosas, y que la lógica y la verdad que presentó aquí era irrefutable. Entonces yo digo, y si es irrefutable, ¿por qué entonces no avanzaban y venían a los pies del Señor Jesucristo? Porque sabemos que en adición a que encontrar algo lógico, a decir, si esto lo hubiera redactado un especialista en leyes, lo hubiera redactado de esta forma. Se ve que Pablo era una persona instruida, se ve que Pablo era una persona que leía, que conocía, como decía Festo y decía Agripa, ¿verdad? Que consideraban que Pablo era un hombre de letras, pero que tenía tantas y tantas letras que ya se había vuelto loco, que se había tostado, como dirían aquí en Puerto Rico, de tanta letra que tenía, que se confundió en su propio asunto. Pero aún los incrédulos están convencidos de que había, es una gran obra de lógica literaria, y que todo lo que presenta es verdad. Pero sin el poder del Santo Espíritu de Dios, aunque tú lo que veas lo reconozcas como verdad, sin el Santo Espíritu de Dios tú no vas a poder comprender la verdad real de las Escrituras. Y entonces lo que sucede con muchas personas es que leen la palabra y a pesar de que respetan esta porción, respetan, como digo yo, el libro de Romanos, respetan otras porciones, respetan el sentido de como respetaran la obra del Quijote de la Mancha, ¿verdad? O la Odisea, o la Ilíada, pues no la creen con fe. Y no son, ¿verdad?, quienes para rendirse a la invitación que le hace el Santo Espíritu de Dios para ser salvos. Porque hay un poder de Dios que está más allá del simple hecho de que hay unas palabras plasmadas aquí con una tinta. Es la palabra de Dios que se reveló para que el hombre que estaba perdido, como estábamos nosotros, que no teníamos ni pies ni cabeza, no sabíamos ni lo que íbamos a hacer, tenemos un plan en la vida, pero ya usted sabe a dónde podía ir a dar ese plan. Y nosotros andando por ahí, caminando, como dice uno, rompiendo piedras, buscando planes, haciendo cosas, sin saber que el Señor Jesucristo nos había amado y había dado a su Hijo Cristo por nosotros, para que creyendo en Él pudiéramos tener vida. Entonces, ¿qué mejor persona para dar a conocer tal experiencia transformadora, para poder dar fe de que el Evangelio es palabra de Dios y que es el Señor que se dio por nosotros para comprarnos por precio, para sacarnos de la esclavitud del pecado y para que saliéramos de la ignorancia y viéramos a su luz admirable para servirle de corazón. Pablo era el mejor ejemplo de ese poder del Evangelio reflejado en él. Y hemos estado todos estos 6 meses, hermano, gran parte de estos 6 mediodías, los últimos 3, y el tema central de los estudios en los Hechos ha sido el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Y Pablo, hasta el recuento de la semana pasada, vimos que relata su testimonio 3 veces. Cada vez que le da la oportunidad, él relata su testimonio. Y él dice, yo pensaba que me las sabía todas. Y no solamente pensaba, había gente que eran letrados, gente importante, gente de renombre, como Gamaliel, el gran rabino allá en Jerusalén, como todos los del concilio los que componían el Sanedrín, saduceos y fariseos, y yo era fariseo de fariseos, y yo viví fariseo, y yo pensaba que era alguien, y la gente me lo decía, y yo me lo creía. Y tan era así que no escogieron a más nadie, sino solamente a mí, para ir a perseguir a los nazarenos, a los del camino, a buscarlos a donde fuera, porque me cansé de buscarlos en Jerusalén, y me fui a buscarlos en otras ciudades donde ellos me dieran permiso de irlos a buscar. Y yo pensaba, decía él, que yo lo estaba haciendo bien. Y yo pensaba que era el más celoso de los celosos. Y yo pensaba que todo el mundo tenía que aprender de mí. Pues así estábamos muchos de nosotros, hermanitos. Cuando estábamos fuera de Cristo Jesús, dígame usted, conociendo a alguno de ustedes aquí, a ver si usted no era un cascajabia eso que piensa que se lo sabía todo. Y para todo había una respuesta. Y todo estaba dilucidado. Y pensaba usted que usted tenía control de su vida y usted no sabía si a los 10 minutos le iba a pasar un cajo por encima. Y eso es lo que pasa con las personas ahí, lo que pasaba con Pablo. Pablo bien confiado, montado en el caballo aquella vez yendo para Damasco con aquel grupote de gente porque él no iba solo. Y para allá iba. Y él se creía que era la gran cosa porque tenía un papel en la mano que una persona ignorante allí la había firmado con autoridad para ir a perseguir a la gente que no quedaba nada de él. Para ir a perseguir a los que sí el Señor había salvado. Pero él se creía que era el más que sabía. Y él, hermano querido, más adelante reconocería que Jesucristo vino a morir por los pecadores, de los cuales él, lo dijo bien, era el primero. Dice, porque yo no estaba neutral ante la iglesia. Yo perseguí al cuerpo de Cristo, yo perseguí a la iglesia. Y a través del testimonio, en detalles diferentes, a través del libro de los Hechos, vemos que en muchas ocasiones, personas que él capturó, fueron sometidos y fueron llevados a la muerte. Lo dice la Escritura, lo estamos viendo. Y cuando eran muertos, yo iba y lo veía y me gozaba, decía él. Por eso es que él decía, ¿habrá alguien tan malo como yo? Que yo perseguí a la iglesia de Cristo, la cual él compró con su sangre. Y ninguno de ellos me trató mal, ni me hizo nada, ni me puso resistencia. Y estoy seguro que todos ellos me estaban dando un testimonio para que yo viniera a los pies del Señor Jesucristo. Por eso es que en este saludo de la carta, diferente a nuestras cartas de hoy, que usted siempre pone la firma al final, él la ponía al principio para que se supiera quién era el que estaba escribiendo. Pablo, el que había conocido a Pablo antes, vería esta carta y decía, pues este era el que se llamaba Saulo. Este sí que era malo, de verdad. Ahorita estaban mencionando ahí, de la manera jocosa, algunos que son de ciertas clasificaciones, que dicen, eso sí que son malos, de verdad. No, pero Pablo sí que era malo. No sé si hubiera sido de aquel grupo, ¿verdad? Pero este era malo, ciertamente. Y ese tan malo era, muchos dicen, tan malo era que Dios le tuvo que cambiar el nombre. Es bien posible, hermano. Pero como estaba diciendo el hermano James, allá en los cielos tendremos otro nombre por encima del que nosotros nos conocemos. Gloria sea al Señor. Así que eso no lo sabemos todavía. El Señor nos lo dirá para la gloria de Él. Ahora bien, a Pablo le cambiaron el nombre porque Dios lo había sacado de las tinieblas a la luz y era el que estaba escribiendo aquí. Y por eso, como él está escribiendo, hermano, a un grupo que está en una ciudad que es completamente gentil, era la ciudad principal del mundo en aquel entonces, Roma. Roma decía, por eso es que dicen el asunto este, que todos los caminos conducen a Roma. Y era realidad. Porque en aquel tiempo, en el mundo que se conocía, habían caminos porque Homa los había hecho. Y habían las supercarreteras, claro, no es como las autopistas de ahora, ¿verdad? Pero esta supercarretera que no era de piedra, sino que era pavimentada, y le habían puesto sus losetas y sus cosas. Y uno iba por ahí, y uno eventualmente llegaba a Roma. Y habían diferentes caminos. La vía Apia, la vía Ignacia, la vía Apolonia, diferentes caminos que con un mapa simple la gente llegaba a Roma. Y el que llegaba a Roma dice, he llegado al centro de todo, como dirían. Pues allí había llegado el Evangelio antes. Y estamos completamente seguros que el Evangelio llegó allí justo poquito después del día de Pentecostés, cuando habían judíos de todas partes del mundo visitando allí Jerusalén para la fiesta, y allí vino el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, y allí ese día se convirtieron, ¿se acuerda aquella cantidad? Miles y miles de personas, porque oían a cada uno hablar en la lengua donde ellos venían. Le oían hablar en griego, en ponto, en cilicio, en licaónico, en todas esas lenguas que usaban en aquel entonces. Y estoy seguro, el Evangelio llegó a Roma mucho tiempo antes, y había una iglesia allí a la cual Pablo le estaba escribiendo aquí, a la cual él no había visto y a la cual él iría muchos años después que escribió esta carta. Pero fíjese cómo él le confirma las cosas que él estaba seguro, ellos conocían ya. Dice, fui yo apartado para ser apóstol, o sea, para ser el mensajero, un mensajero de parte del Señor, apartado para el Evangelio. Y en el primer verso empieza con el tema de la carta, hermano. Evangelio. Y esta palabra la han transliterado a español. Esa palabra no existe en español, por lo menos en el tiempo que se escribió esta carta. Pero ya es parte del idioma español. Evangelio quiere decir buena noticia. Buena noticia. Todo el mundo quería recibir a alguien que viniera a la casa y tocara la casa y dijera, son buenas noticias, no malas noticias, ¿verdad? De momento se para alguien al frente de la casa en un carro negro, con un vestido negro, ¿ah? Y así mirando para abajo y con la cara triste, tú piensas que va a traer, ¿qué? Malas noticias, ¿verdad? O de momento uno oye el teléfono a las 4 de la mañana y uno hace, ¡ay! Uno empieza a maquinar, ¿eh? Y a lo mejor es alguien que está ocupado o que está por allá en California, que a veces son 4 horas de diferencia, y se confundió, pensó que eran las 12 de la noche. Entonces, en vez de uno darle coraje, que ya despertó a las 4, dice, ¡ay, qué bueno, que es que te confundiste de hora! Y uno va para llamar a uno y decir, mira, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? ¿Están todos bien? Dándole vuelta alrededor de la cosa. Se pone uno triste y nervioso, ¿verdad? Pero el Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias. Dice, el Señor me mandó como enviado para hablar la buena noticia. Estas las había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Y el apóstol Pablo, al igual que los apóstoles, usaban el Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito, para predicar a Cristo. Y abrían el libro del profeta Isaías y predicaban a Cristo. Y abrían el libro de todos los otros profetas, incluyendo los salmos, incluyendo los libros de la ley, y predicaban a Cristo. Y predicaban, como él dice el verso 3, acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que era del linaje de David, según la carne. Él tiene que explicar esto para todas las personas que él sabía que no eran judíos de descendencia. Que había que explicarle qué era lo que estaba pasando, de dónde era que había venido el Salvador del mundo, claro. Entonces, fíjense donde él establece cosas esenciales del Evangelio, hermanito querido. Primero, el Evangelio, el autor de las buenas noticias, es el Señor Jesucristo, Señor de todo. Aquí hay palabras clave que de momento uno las lee, de momento uno como que se le pasa. Señor, ¿ok? Curios. Quiere decir que Él es el dueño de todas las cosas. O sea, el dueño de todas las cosas viene a dar unas buenas noticias, las cuales Él mandó a través de mí a darle a ustedes. Esencial. Lo otro, dice el verso 4, este Hijo de Dios fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Mediante qué? Dice, la resurrección de entre los muertos. Esencial también. ¿Usted recuerda lo que pasó en Grecia cuando Pablo les mencionó a los atenienses a quien dio fe, hablando de Cristo, de haberle levantado a los muertos? Se terminó la conversación. Dice, todo iba bien hasta que mencionan algo sobrenatural. Porque ellos todo era la lógica y todas las cosas que ellos podían ver y discernir y sumar y restar y dividir y multiplicar. Pero cuando habló Pablo algo que tenía que ver solamente puesto por el poder de Dios, dijeron, ok, gracias por habernos hablado, te vamos a llamar para oírte en una próxima ocasión. Y todavía está Pablo esperando que lo llamaran. Le dice a los romanos, el Señor Jesucristo es el Señor de todos, Él me mandó a dar buenas noticias y Él tiene la autoridad y tiene el poder porque Él se levantó de entre los muertos. Dice el verso 5, y de ese fue que recibimos no solamente la comisión de predicarle, el apostolado, sino también la gracia. Y ahí está el asunto esencial, hermano. A través del, como vamos a poder ver a través de esta carta, temas principales son buenas noticias. Ya uno no tiene que seguir muerto en pecado y condenado, porque el dueño de todo venció la muerte y lo evidenció cuando se levantó de entre los muertos. Y encima de eso, nos ha dado, no solamente a Pablo, el ministerio para predicar esta salvación y esta reconciliación con Dios, que solamente se puede hacer a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante y por qué son buenas noticias? Porque si consideráramos que todos nosotros estábamos puestos, como dice la película, en Death Row, esperando turno para la silla eléctrica, así está toda la humanidad que no tiene al Señor Jesucristo. Que no sepan que están en fila es otra cosa. Y ahí está el asunto también del Evangelio. Muchas personas andan, ¡no! Muchos han oído el cuento. ¡El Cristo viene! Cuando vea, pues como dicen que todo ojo le verá, en cuanto yo lo vea, dicen, cojo para allá y me la agajo y me le monto encima y no me suelto para que me lleve. Y la gente relaja con eso. ¡No! Si allá donde se congregan, cacho, allá tuviera, allí es que están los malos de verdad metidos. Y vuelven y se burlan de la iglesia del Señor. Otro, como pasa mucho aquí en Puerto Rico. No, si yo antes iba, ¿a dónde? A la iglesia yo iba, así. Iba a la iglesia. ¿Qué tú hacías en la iglesia? Pues yo estaba allí. Yo cantaba los coros. Yo cantaba los himnos. Yo me sé parte de la escritura y le recitan escritura. Tal cosa, y hablan. Y saben llevar un tema de la escritura. Y uno le dice, ¿y qué pasó? Ay, que eso no es para mí. El Señor dice que la salvación está puesta y está invitando a todo el mundo, pero la gente dice que no es para ellos. Y cuando uno sigue indagando, dice, ¿pero y por qué ella no te congrega? No, es que después no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Como si esto fuera cuestión de gusto, pero uno, para usar las palabras que ellos usan. ¿Por qué no te gustó? No, porque es que lo que pasa que es que tal persona como que me miraba mal. Entonces ahí es que se ve, ¿verdad?, el asunto de que, claro, no comprende más nunca que se le va la vida a uno si uno le sirve y si uno ha sido transformado y regenerado por Cristo o no. Y es mucho más importante que si fulano me miraba mal o no. Y si es que era feo. Mira, hay gente que trabaja conmigo, son así. Entonces, cuando están en una reunión larga que le da sueño, yo me vieron hacer los ojos así, feísimo. Entonces uno puede decir, mira, hey, no me mires mal. Y entonces es lo que va a decir, no, si es que tengo sueño y es que yo nací así. Hay gente que son feos, son así. O, es que pasaron 3 domingos y el pastor no me saludó. Pero vaya y saluda al pastor. O sea que son personas que Dios ha tenido misericordia de ellos, pero es que no han llegado a comprender lo que es el Evangelio, hermano. Hoy en día se ha hecho patente lo que van a ver adelante en la carta, más vayamos en unos cuantos domingos, si el Señor lo permite. Y es que hoy en día está este asunto de el me culture, la cultura de yo. Obviamente los que tienen que tratar con gente, yo creo que somos todos aquí, pues se dan cuenta de esto. La cultura del yo, de cómo yo me siento, de cómo yo me estoy beneficiando de esto, de cómo yo cuento y yo digo y cómo yo soy el centro de lo que está pasando. ¿Sí? Por eso es que cosas, por ejemplo, como Facebook, es un fenómeno. ¿Por qué? Porque el que antes no podía decirle, hola Ámbar, ¿cómo tú estás? Mira, ese pelo está bonito, mira qué arreglo más bonito tú tienes. Pues ahora por Facebook, dice, yo no me atrevo a decir eso, pero la pido de friend a Ámbar. ¿Ah? Y digo, Ámbar, qué bonito el traje que tú tenías. Qué bonito tenía el arreglo de pelo. Pero no, como no, pero no tenía la fuerza de cara para decírselo cara a cara como debe ser, pero sí tengo la fuerza de cara para ir escondido, en la seguridad escondida allá en la computadora, y pongo allí todo lo que sea. Entonces, muchas personas, ¿verdad?, han querido enaltecerse sin saberlo, y por eso es que tiene tanto auge, porque entonces ya pueden sentirse de que son alguien y que son que los escuchan y que están expresándose a través del Facebook o a través del Twitter o cualquiera de esas cosas. Antes era el MySpace o como se llamaba aquello, ya eso caducó. Y después el Facebook caducará y vendrá otro. Así siempre pasa. ¿Por qué? Porque le da espacio, le da audiencia a las personas. Y hoy en día todo el mundo quiere tener su audiencia y todo el mundo quiere sentirse importante. En cierta forma. Usted dirá, no, pastor, yo no quiero sentirme importante. Muy bien. La inmensa mayoría de las personas quieren sentirse de esa forma. Y pasa hoy en día, así mismo con el Evangelio. Cuando va y le presenta el Evangelio, las personas piensan que esto es otra forma de uno poder vivir la vida, otra forma de uno poder vivir la vida, otra forma de uno poder expresarse y otra forma de uno poder pensar. Y la realidad es que la buena noticia no es que, oh, mira, ahora está el Evangelio, esto es como si fuera otro nuevo Facebook para que tú te puedas expresar, y esto es lo que está in, porque aquí en Puerto Rico, como usted pregunta y mete la cara donde quiera, todo el mundo es cristiano. Aquí todo el mundo es cristiano en Puerto Rico. Si usted pregunta, pasa una encuesta, 90% y pico, y usted dice, ¿y si aquí todo el mundo es cristiano? Entonces, ¿por qué hay tanto problema y tanto revolú en esta isla? Si fuera aquí todo el mundo cristiano, todo el mundo quería meterse para acá. Había que coger y poner una aduana especial para que la gente no se mudara para aquí, porque todo el mundo quería mudarse para aquí. Pero la realidad es, mi hermano, que no conocen las buenas noticias de salvación. ¿Por qué? Porque han confundido el Evangelio como si fuera otra forma de yo poder vivir. Y el Evangelio es buenas noticias de que la vida perdida que uno lleva ya no tiene que ser así, porque si confías en el Señor Jesucristo, Él te va a salvar, te va a perdonar tu pecado y te va a transformar. Y Pablo lo que está hablando es de la transformación de Saulo a Pablo, de el perseguidor que se creía que lo sabía todo, a ser el siervo, el esclavo de Jesucristo. Él pasó de ser una autoridad letrada, importante, Saulo de Tarso. ¿Quién no conocía a Saulo de Tarso? Todo el mundo, como usted lo ve bien en los hechos, todo el mundo conocía a Saulo de Tarso. Él era una eminencia. Y a esa eminencia Dios tuvo misericordia de él. Y lo buscó, como estaba buscando Jesús a Zaqueo. Zaqueo pensaba que lo estaba buscando, era Jesús, y Jesús estaba buscando a él. Y Jesús nos buscó a nosotros, sabía dónde estábamos. Y por su gracia y su misericordia, le hicimos caso a su llamado a través del Espíritu Santo. Y por eso es que usted puede decir, yo estoy salvo en el Señor Jesucristo. Pero es porque Él estaba buscando a usted. Y estaba buscando a Saulo. Ahí va Saulo a perseguirme. Y yo voy a tener misericordia de él. Y usted conoce la experiencia de conversión de Saulo. Mire cómo es la transformación que este matón, que pensaba que se lo sabía todo, el Señor le metió un fuetazo de tal magnitud que cuando él cayó al piso en un nanosegundo, en un microsegundo, si usted quiere una rebajita, se quedó sin vista y vino toda la cordura de Cristo a su mente. El que él perseguía, que pensaba que era una basura, ahora le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y dice, le cambió el vocabulario desde el primer fuetazo. ¿Cómo va a ser posible eso? Esas son las buenas noticias del Evangelio. Esa es la gracia de Dios del Evangelio. Por eso es que él, cuando hablaba y se le daba la oportunidad de hablar de Cristo, él, como estaba diciendo el hermano Jay, dice, él le brillaba en los ojos, se afilaba los dientes, como diría, porque tenía la oportunidad de hablar, no algo que le habían contado por allá, una nueva filosofía como esperaban los griegos, un nuevo cuento que se inventaron por otro sitio, sino algo que él mismo era testigo, porque él era el mejor ejemplo. Y la gloria de Dios se reflejaba en él porque la gente lo conocía. Yo estoy seguro que muchos de los hermanos que lo irían predicar, de momento le daría un flashback, dice, este sí que era malo de verdad. Mire que de todas las personas del mundo, que el que esté predicando ahí era Saulo de Tarso. Ese sí que era despreciable. Y ese sí que era malo. Que cuando uno oía el nombre, todo el mundo buscaba sacarle el cuerpo y esconderse porque él venía a meter presos a los cristianos. Y venía con permiso, con autoridad y con carta. Míralo ahora. Cuando él hablaba, el Evangelio es poder de Dios, como vamos a ver ahora. Nadie le podía decir que no. Pues si él era el mejor ejemplo del poder de Dios. Cuando él hablaba, el Espíritu Santo de Dios transforma la vida. Él era el mejor ejemplo de la transformación. ¿Qué mejor ejemplo? Por ejemplo, nosotros viviendo, haciéndonos una rebajita, como diríamos. Usted dirá, pastor, es que ninguno de nosotros somos Pablo, excepto el hermano Pablo que está aquí, que se llama Pablo también. Pero el hermano Pablo que está aquí, Cristo lo transformó. Y usted puede ver a través de cada uno de los hermanos que la transformación del Señor es perfecta, pero a la misma vez deja como una reseñita de lo que había antes. No estoy queriendo decir pecado, quiero decir forma de ser, algo, rasgo de carácter y cosas que le recuerdan a uno de dónde fue que el Señor nos sacó, ¿verdad? De momento, el que era agallú, no sé si conoce la palabra agallú, feisty, posesivo, peleón, como yo, pues mire, el Señor le deja a uno un chispito y le intercambia el ser agallú por paciencia. Entonces, cuando yo digo, el Espíritu Santo transforma a la persona, yo te puedo decir de mí. Entonces, el hijo mío nació y tenía ese gen también. Por eso cuando es chiquito le decíamos, agallú, hasta el otro día. Pero el Señor también lo ha ayudado a contrarrestar eso. No porque es que es como que un estado mental, olvídese de esas boberas, hermano. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que transforma. ¿Sí? Y usted dirá, pastor está diciendo eso para darle un tema ahí, porque es que él no se le parece, que es que él fuera agallú. ¿Usted no sabe? Agallú de eso, de agallú, de hasta llorar de tan agallú que uno era. Pero de llorar del coraje para no hacer lo que tenía que hacer o lo que no debía hacer. Y el Señor transforma, hermano. Pablo, del odio que tenía hacia la iglesia de Cristo, ahora estaba dispuesto a dar la vida y dio la vida y se desgastó completo por aquellos que él perseguía antes. ¿Quién puede hacer eso, hermano? El Señor nada más lo puede hacer. Por eso él dice, ay, yo quisiera un día que se me diera para ir a visitar Roma. Por eso dice, todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamado a ser santo, y no sabía quiénes eran, estaba escribiendo al que la leyera ya. Y dice, primeramente, dice el 8, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Él escuchaba la fama de la iglesia en Roma. ¿Ok? Y entonces dice, el verso 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. De ese próspero viaje vamos a hablar este martes, en Hechos 27. ¿Okay? Usted dirá, pastor, pero es que él habló de un próspero viaje. Pero es que próspero lo que quiere decir es que, ¿qué él tenía que hacer? ¿Montarse en un barco y llegar a Roma? Yo le pregunto, ¿llegó o no llegó? Llegó, pues el viaje fue próspero. Cargado de bendiciones y de aventuras, tremendo, pero Dios estuvo con él y prosperó su viaje y llegó a Roma 6 o 7 años después de esta epístola, hermano querido. Ahora bien, para la gloria del Señor, Pablo establece claramente, y es el verso que vamos a leer ahora para ir resumiendo el centro de lo que les quiero decir. Él quería, aún antes de llegar allí, a Roma, evidenciar qué era lo que Dios había hecho en su vida. Por eso cuando estuvimos leyendo ahorita, el verso 14 en adelante, él dice que a los griegos y a los no griegos, o sea, a los griegos, porque los griegos eran los que se consideraban, aquí griegos no es de nacionalidad, ¿okay? Ya en este tiempo que se escribe, griego era una cultura. O sea, que habían romanos, y de hecho la inmensa mayoría de los romanos, habían asimilado la cultura griega. Por eso es que hay personas que hablan de que quién conquistó a quién. Porque dice que los romanos conquistaron a los macedonios y a los griegos y a todos aquellos egeos que habían allá. Pero en realidad ellos absorbieron la cultura de esa región porque se reconocía que la cultura griega era la más elevada que había en aquellos tiempos. Más adelante va hablando, amén, de los que le llaman bárbaros, los que no son griegos como tal. Lo vamos a ver, ¿verdad?, a través de la carta también, refiriéndose a esto. Griegos y no griegos. Los que no eran griegos se consideraban, o los griegos los consideraban ellos como personas que no tenían cultura, no tenían educación. Y de hecho el asunto del nombre bárbaro viene de la forma en que los griegos los escuchaban hablar a ellos. Normalmente eran idiomas, ¿verdad?, que se parecían mucho y se los oían decir. Ya usted sabe que están hablando de los árabes también un poco ahí, posiblemente del hindi que venía de por allá más lejos. Y ellos a los griegos los oían, pero le pusieron bárbaros. Los bárbaros, de ahí que viene el nombre. Entonces, claro, piensa uno que un bárbaro es una persona bien tosca, ¿verdad?, sin educación, una persona áspera. Pues para los griegos cualquiera era áspero, para los romanos cualquiera era áspero. Y entonces Pablo, para aclararle a ellos en el contexto, según las cosas se hablaban en aquel entonces, dice, yo tengo deuda con los griegos y con los que no son griegos. ¿Qué deuda, hermano? No es que le debía dinero. Es que él, acuérdese que él había dicho que era el apóstol. Y yo tengo un mensaje que dar, todo dolor, un mensaje que dar a los que son griegos y a los que no son griegos. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Y aquí que vemos el centro de este capítulo primero. Dice, porque yo no tengo vergüenza del Evangelio. ¿Por qué Pablo podría pensar tener vergüenza del Evangelio? Mire, le está hablando, por eso menciona a los griegos. Mire, de entre los griegos, exponentes grandes de la cultura griega. Antes de Pablo y después de Pablo, habían cuántos filósofos, no los vamos a mencionar aquí. No solamente en el asunto del pensamiento, sino también en la ciencia, en las matemáticas, en la astronomía, en toda cuanta cosa, en la lógica. Y todo el mundo reconocía que los que habían adoptado el pensamiento y la filosofía griega eran personas iluminadas, enlightened, como dirían en aquellos tiempos, iluminadas. Los griegos eran iluminados. Pablo les pretendía hablar a los que eran iluminados, según se consideraban ellos en aquel tiempo, y los que no lo eran, que eran los bárbaros, aquellos que yo le estuve mencionando. Entonces, si él le presentaba el Evangelio a estos que eran las grandes luminarias de aquel entonces, él podría pensar que el Evangelio, o alguna persona podría pensar que el Evangelio no se comparaba con la gran revelación y la gran filosofía y de gran altura que los griegos tenían costumbre de escuchar. Pero él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque ¿cuál era el Evangelio, hermano? El Evangelio es que Dios envió a su Hijo y su Hijo se humilló y se hizo a nivel de esclavo, hermano. Ahí está el primer problema con los griegos. Dice, ¿cómo Dios se va a humillar? Dios debe exaltarse. Dios no debe humillarse. Dios es para exaltarse. ¿Qué clase de Dios es ese que se humilla? Porque los dioses de ellos, según ellos tenían, ni los romanos se humillaban. ¿Verdad? Se humilló para pagar por los pecados de todo el mundo. Y está llamando a todo el mundo al arrepentimiento. Y me ha mandado a mí para predicar que Él tiene el poder porque Él se levantó de los muertos y todo el que en Él cree tendrá vida eterna y la muerte no gobernará sobre Él como gobierna sobre ustedes ahora mismo. ¿Qué problemas puede tener eso con los griegos? Muchos, hermanos. Que Dios se humille, ese es el primero. Segundo, que haya una necesidad de morir por una gente que son pecadores empedernidos y pecadores deplorables. Ahí estaban los griegos también. Que un griego diga, yo, pero si todo el mundo viene a mí para encontrar iluminación, ¿cómo este va a decir que yo soy pecador? Ese es el segundo problema. Y el tercer problema, que se reclame que hay resurrección de los muertos, que los muertos resuciten. Tres problemas. Y posiblemente el cuarto es que Pablo, a pesar de que era ciudadano romano, era un pobre jíbaro que había venido de allá de Asia, más nunca era lo mismo que Grecia, más nunca era lo mismo que Roma. Y después lo ven llegar eventualmente en el barco aquel, que a duras penas llegó. Y van a decir, alguien podía pensar, pero ¿y qué va a tener este que hablarnos a nosotros aquí? Por eso Pablo dice, yo no tengo vergüenza de hablar el Evangelio de Jesucristo, porque yo sé que es el poder de Dios para transformar a todos. Por eso menciona el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí es que viene el asunto, es que aquí es que suelta la bomba. Primero el judío y después el griego. El griego diría, esta es la primera vez en un escrito que yo veo que alguien nos pone en segundo lugar. Porque para ellos en ese tiempo era lo más grande, lo primero. Primero los judíos y después los griegos. ¿Pero qué pasó con los judíos, hermano? Lo vimos a través de los hechos. Los judíos no quisieron. Así que ahora, como los judíos no quisieron, en segundo lugar estaban ahora los griegos. Por eso él le escribe esta carta. Dice, y escribo esta carta y no me da ninguna vergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El primer ejemplo era él, cómo Dios lo había transformado, cómo Dios lo había salvado, lo había sacado de las tinieblas, de la maldad, de la mente confusa, que aunque fuera sincero, haciendo todas las cosas que estaba haciendo, no quiere decir que no fueran pecados, hermano. Hay muchas personas sinceras, sinceramente empedernidos en pecado, y el Señor ha querido venir por el Evangelio a transformarlos y a salvarlos también. Por eso dice el griego también, y no solamente esto, dice, en el Evangelio, en estas buenas noticias, menciono otra vez la palabra buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ahí está el otro asunto, que los griegos era que ellos por ser personas pulcras, castas, ¿ya?, y bien educadas, que ellos se ganaban gloria para sí mismos. Y esto es lo que pasa también con el mundo hoy. Muchas personas dirán, no, nosotros no nos podemos comparar con esa clase de pensamiento. Pero vuelvo y le digo lo mismo. Hoy en día las personas quieren sentirse que son el centro de todo. Y la verdadera razón de ser de todas las cosas, el que mantiene corriendo todas las cosas, es el Señor Jesucristo, hermano. Por eso es que en el Evangelio, y aquel que viene al Señor Jesucristo, la transformación total es de tal forma que ya uno pasa y comprende claramente de que el asunto no es uno. Nunca lo fue. El asunto es el Señor Jesucristo que dio su vida por todos nosotros. Y su evangelio son las buenas noticias de que ya tú no tienes que seguir sirviendo al pecado, sabiéndolo o no sabiéndolo. Y ahora el Señor te llama para que tú le sirvas a Él de corazón y Él te quiere transformar. Ese era el mensaje que Él le iba a dar a los romanos. Claro, lo vamos a poder viendo según vayamos adelantando la carta. Vamos a darnos cuenta que era en detalle lo que Pablo le llamaba el evangelio, las buenas noticias. Pero aquí le dio un la, como decimos aquí en Puerto Rico. Dice, la justicia de Dios es por la fe. El término que usa por fe y para fe es que literalmente empieza con fe y termina con fe. Como que dice, en ningún sitio de ese asunto están las obras metidas. Porque está hablando de salvación. Nadie se salva por obras. Vamos a ver, eso lo vamos a ver claro a través de los romanos. Eso va a quedar en black and white, como dicen, blanco y negro. ¿Por qué? Contradiciendo la gran teoría y la gran filosofía que hablaba del automejoramiento que pensaban los griegos, le iba a llevar a ellos a ser mejores personas que lo que aún ya eran. Mira a ver si eso no se le parece hoy en día a todo este asunto. ¿Cuántos lugares no va usted? Dice, self-help. Usted va a la librería, una sección grande, dice, ahora mezclan religious, inspirational, self-help. Todo más o menos junto. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Ya en las Borders, que ya no hay aquí en Puerto Rico, que las quitaron. Pues mire, usted iba y todos esos libros estaban juntos. Entonces, como que si fueran temas relacionados, como que el ser cristiano fuera un self-help, como si fuera un inspirational, spiritualism. Y mezclaban todos esos términos, hermano. Hoy en día existe esa mezcla. Personas que piensan que lo que estamos hablando por evangelio es ¿cómo ellos pueden llegar a ser mejores personas? Pues si usted quiere llegar a ser mejor persona, métase en una dieta. Estudie, lea un libro. Coja bicicleta. Mire para ambos lados de la calle antes de cruzar. ¿Verdad? Y hágale el bien a los demás. Ayuda a las personas mayores a cruzar la calle, como diría alguien. Y no quiero ser cínico ni sarcástico con esto, pero hay personas que piensan que el evangelio es para uno ser mejor persona, moralmente hablando. Pablo, empezando la carta, quiere desmentirle eso a los griegos. Aquí no estamos hablando del asunto moral como algo que nos gana la salvación. Empieza por fe y termina por fe. Y va a declarar también, como lo dijo al principio, y lo vamos a ver más adelante, que todo esto es por la autoría del Señor Jesucristo. Es el dueño y el Señor de todo. Entonces, lo que va a hacer Pablo más adelante es aclararle a todo el mundo que no es uno, sino el Señor Jesucristo. Que las buenas noticias no son las noticias que traen los griegos, sino el Evangelio que Dios le dio a él para predicar. Y más importante, que no es que esto es una alternativa, que el Evangelio es una alternativa, como hoy en día Satanás se ha dedicado a quererle enseñar a la gente. El evangelio es la alternativa. Si no estamos en Jesucristo, no hay salvación. Si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Sea quien sea, sea el griego más grande de aquel entonces, o sea el, como diría, cualquier infeliz que uno diga por ahí, como le llaman a veces las personas, cualquiera que sea, no importa, esté en necesidad física o no, esté moralmente recto o no, si no está en Cristo, es el paso que va a hacer Pablo más adelante, está perdido de igual forma. Tan perdido estaba él como estaba Barrabás. Diferencia le harían las personas, ¿no? Barrabás no se puede comparar con Saulo más nunca, pues Saulo es una persona de respeto. Los dos estaban perdidos. No se sabe si Barrabás hizo caso al llamado del Señor, pero yo sí sé, y es evidente aquí que Saulo sí lo hizo. Y ese es el punto que él va a recalcar, hermano. Algo que vamos a poder ver a través de estos próximos domingos, si el Señor nos da la oportunidad, es algo que es esencial para el día de hoy. Yo quiero terminar con esto. La iglesia, cuando digo la iglesia, nosotros, pero la iglesia en general también, las diferentes congregaciones del Señor Jesucristo, que tienen que persistir en la prédica del Evangelio tal y como fue escrito, hermano. Hoy en día se adorna el Evangelio con 20 cosas, y se le echa perfume al Evangelio, y se le suavizan las palabras al Evangelio, y se le meten muletillas al Evangelio, y se le mete frosting al Evangelio, y se mezcla el Evangelio con el mundo, para que las personas no se le haga tan difícil, tan violento, no se le haga tan ofensivo. Pero entonces ya no es el Evangelio. Entonces ya no es que Cristo es el Señor. Entonces ya es que está Cristo y estoy yo con Él, ayudándolo. Entonces ya no es que es por la fe que voy a vivir. No, porque yo también meto mano, yo también me esfuerzo y yo ayudo en mi salvación. Ya no es que es solamente por Jesucristo, el único que salva. No, porque es que por allá algunos, ¿verdad?, reconocen que hay una deidad y por allá están adorando a un muñeco que tiene entre pan un palo, pues ellos también no. Entonces, ahí empieza a tratar de suavizar la cosa y hacerlo universal. La salvación es para todo el mundo, pero el Evangelio solamente es uno, hermano. Y es el que está escrito en la palabra del Señor. Si usted piensa que en estos tiempos Satanás ha dado la tarea de presentar infinidad de diferentes cosas que muchos le llaman evangelio, pues usted está en lo correcto. La iglesia entonces tiene que esforzarse y ser santa y ser estricta con lo que se conoce verdaderamente como el evangelio del Señor. Por eso que él decía, de ese evangelio del Señor que me transformó a mí, me salvó y me sacó de la podredumbre y de la perdición, de ese yo no me avergüenzo jamás. Es lo que quiere decir Pablo. ¿Cómo yo me voy a avergonzar? Más adelante dirá, ¡ay de mí!, decía en Corintios, ¡ay de mí si yo no predicara el Evangelio! Más adelante, y como último punto para cerrar, va a darse cuenta también que lo que estaba claro en la mente de Pablo, y es claro y patente en su vida y en la vida de los otros apóstoles, es que él sabía que él iba a padecer por predicar el Evangelio. Él estaba claro con eso. El mismo Señor se lo había dicho a través de Ananías en Damasco. Dice, no tengas temor, porque este es mi instrumento escogido, y yo le mostraré a él cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y mire todo lo que Pablo tuvo que ser perseguido por predicar el Evangelio. Estoy seguro que muchas veces pensaría, esto yo como que lo he visto antes. Lo único era que antes el personaje estaba cambiado. Antes el que perseguía era yo, ahora el perseguido soy yo. Y vamos a ver toda esta maravilla del Señor, lo vamos a poder ver a través de las próximas ocasiones que hablemos de esto. La semana que viene vamos a continuar con el verso 18 en adelante, hermano. Hay muchas preguntas importantes que contestar aquí. Mire, hay una gran pregunta y la vamos a contestar la semana que viene. ¿Y qué de aquellas personas que nunca llegaron a tener a nadie que fuera allí a predicarle el Evangelio? ¿Qué pasó con ellos? Mucha gente pregunta aquí, mire, ¿y los indios taínos antes que vinieran los españoles? Usted lee los libros de historia de Puerto Rico, en el año 800 estaban los arcaicos, ¿sabe los arcaicos? Usted va a los centros ceremoniales, estaban los arcaicos viviendo en Puerto Rico. ¿Y quién le predicó a los arcaicos? Mucha gente dice, no, porque como ellos estuvieron ahí, pues ellos... Y dicen, ¿se salvaron, se perdieron, se salvaron? No se sabe. Vamos a ver por la Escritura, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura respecto a ellos y respecto a todo el mundo. Y también, qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a la gente que dice, es que, como Agripa, es que con tan poca cosa no es suficiente para convencerme a yo ser cristiano, Pablo, como él le quiso decir en realidad. Hace falta mucho más para yo ser cristiano. Vamos a ver qué es lo que Dios ha deparado y ha preparado para que nadie pueda tener excusa. Para que nadie pueda decir, no, es que yo no sabía, es que yo como que me aturdí y yo no entendía las cosas. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Si algo importante es, la Iglesia tiene que encargarse de que todo el mundo tome en serio la buena noticia del Evangelio. Y el primer ejemplo de quien lo tome en serio debe ser la iglesia. Si la iglesia lo ve, si todo el mundo lo ve en usted como lo veía en Pablo, nadie podía dudar que Pablo no tomaba en serio el mensaje del Señor Jesucristo, porque él era el fruto de su transformación. Lo mismo pasa con la iglesia hoy. Y nosotros estamos llamados a llevar de esa misma forma, intachablemente, este mensaje del Evangelio. Que cuando alguien quiera ver, yo quiero ver el poder del Evangelio en acción. Pues no tenga que mirar para ningún sitio, lo mire usted. Qué bueno cuando las personas nos conocen antes y nos conocen ahora. Se puede ver el poder del Evangelio, el poder de Dios que nos transformó. Vamos a estar de pie, mi amadito querido. La semana que viene vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús. Así que sin vergüenza, pero sin vergüenza para predicar el Evangelio, sin vergüenza para decir yo soy de Cristo Jesús, sin vergüenza para decir yo no tengo nada que avergonzarme si yo era un pobre arrastrado hasta que Cristo Jesús me encontró y aquí estoy para la gloria de Él. Y Él es el que se lleva toda la gloria. No depende de mí, depende de Él que se ofrendó por mí. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta tarde, Padre, de hoy, de este día que nos diste. Gracias por toda tu bendición y por toda tu misericordia con nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu palabra santa. Oh, Señor, gracias por tu gracia, porque sin ella, Padre Santo, nunca hubiéramos sido accedidos, ni buscados, ni rebuscados nuevamente por ti, hasta que tú permitiste, Señor, que pudiéramos tener gracia contigo y reconocerte como Salvador. Gracias por insistir, gracias por buscarnos por medio de tu Santo Espíritu. Y gracias, Padre, por habernos salvado por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque conocemos a cabalidad que está hablando el hermano Pablo aquí. Que sabemos, Señor, que sin Cristo no hay esperanza. Y que sin Cristo no hay salvación ni transformación, y sin Cristo no hay vida eterna, y sin Cristo no hay nada. Permítenos, Señor, serte fieles siempre, y que nunca titubemos, ni nos dé vergüenza, ni nos dé pachón, ni nada, como si fuéramos menos, sino que fuimos, Señor, objetos del amor tuyo expresado por medio de tu Hijo Cristo. Gracias por habernos amado primero y por habernos transformado. Permítenos ahora ser valientes, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, serte fieles y que vayamos siempre, Padre Santo, predicando tu palabra en donde quiera estemos, Señor. Gracias por ese privilegio. Permítenos, Señor, ser fortalecidos y llenos de tu Espíritu con toda gracia para poder, Señor, hacer ser tus instrumentos santos y perfectos en este día. Bendícenos, Señor. Te pido, Padre Santo, una bendición para nuestro hermano William, Kathy, Señor, y sus tres hijos. Gracias por tenerles con nosotros hoy. Gracias por permitirles encontrar el lugar, Señor. Y gracias por la bendición que ellos ya han sido para nosotros al estar con nosotros hoy. Gracias también por nuestro hermanito Millo y Angie, que han regresado de su viaje. Gracias por llevarles y traerles con bien. Bendice a sus hijos, Señor, también. Y llénale, Señor, de tu presencia, Padre Santo. También, Padre, te damos gracias por todo el resto que estamos aquí, incluyendo a nuestro hermanito Gerardo, que sigue bien. Permítele estar en buena salud siempre, Señor. Por nuestra hermanita Lupe, que ya tiene los dos ojos nuevos también, Señor. Bendícela. Por nuestro hermanito Eric, te pedimos que lo operaron también el viernes, Señor. Estaba bien, se veía bien, pero debe estar convaleciendo aún. Bendícele, Señor, si acaso hubiera tenido que ir a trabajar aún en eso, Padre, te pido que le bendigas allá, que podamos ver, Señor, próximamente, ahora esta semana. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que fuimos inmerecedores de tu gracia y tu bondad y tu salvación, pero aquí estamos. Gracias por habernos revelado tu gracia a través de tu palabra y el convencimiento de tu Santo Espíritu, y por eso aquí estamos, Señor. Gracias. Te pido ahora, Padre, que si aún aquí hubiera alguien que no hubiera conocido al Señor Jesucristo como Salvador y hoy estuviera dilucidando en su mente, ¿seré salvo o no seré salvo? Si hoy fuera el día de yo partir, ¿me iré contigo o me quedaré? Preguntas importantes que no es para dejarlas ni engavetarlas, y el Señor Jesucristo te llama, que si hoy no puedes contestar a esta pregunta, estoy con Cristo, estoy salvo, estoy salva, estoy transformado, transformada, y mi nombre está en el libro de la vida, hoy puedes hacer caso al llamado que te hace el Señor Jesús. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que diga, hoy yo quiero reconocer al Señor Jesús como mi Salvador, y hoy yo quiero que Él me salve, y hoy yo quiero estar firme en su camino y que Él sea mi Salvador? ¿Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo hoy? ¿Alguien que quizás está haciendo esta oración? Señor, yo quisiera que tú me afirmaras bien en tu camino. Un día como que voy caminando contigo y otro día no. Hoy como que quise y pude llegar aquí, pero después de la semana, Señor, me olvido. Y pasan días y no ando en comunión contigo. Yo quiero que tú me fortalezcas y que tú me afinques, Señor, en tu camino. Y que yo realmente pueda ser tu instrumento y un canal de bendición para todos. Y que tu gloria y tu gracia se reflejen en mi vida todo el tiempo y en mi familia. Posiblemente estemos haciendo esa oración. Yo quisiera que supiera que el Señor Jesucristo se agrada cuando vamos de vuelta a Él y reconocemos que tenemos que reconciliarnos, cuando reconocemos que sin Él no podemos seguir adelante, y Él se agrada de nosotros y nos bendice. Gracias, Señor, te damos. Padre Santo, escucha la oración de cada uno de nosotros. Reafírmanos, Señor. No permitas, Padre Santo, que nos desviemos. Que seamos persistentes en el estudio de tu palabra. Persistentes en la oración. Persistentes en el celo, Señor, de agradarte a cada día. Persistentes en darte lugar en cada decisión y en cada día y en cada minuto. Y que seamos así, Señor, tus discípulos. Escucha nuestra oración. Perdónanos, Señor, cuando nos descarriamos, cuando nos rebelamos contra ti. Y acéptanos, Señor, de vuelta en la perfecta comunión contigo. Gracias te damos, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que nos lleves con bien ahora cuando salgamos a la calle, que nos lleves con bien a nuestras casas. Bendícenos, Señor, aún el resto de este día en todo, Padre Santo. Y que tú, Señor, hagas tu voluntad en nuestra vida. Gracias te damos, Padre. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos. Gracias por estar acá. Y les veo, Dios mediante, el martes.